Queremos comenzar este capítulo recordándoles que la policía asesinó a Dylan Cruz en las marchas del año pasado, que asesinó a Anderson Arboleda hace unos meses y que hace unos días asesinaron a Javier Ordóñez, que le disparan a la gente cuando sale a protestar. Queremos recordarles que la policía no es su amiga, que los policías no son sus amigos.
¡Nerd! Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como medallita para Diego y para Boris por buen comportamiento.
¡Hey!
Otras cosas ñoñas.
¡Izamos bandera!
Sí.
Otras cosas ñoñas como la pregunta más grande sobre DC y es si son dos empresas diferentes. Si no se hablan, si se caen gordos. Otras cosas ñoñas como el humor. Otras cosas ñoñas como los personajes entrañables. Otras cosas ñoñas como los personajes que parecen de verdad aunque tengan poderes. Otras cosas ñoñas como el día a día de los personajes. Otras cosas ñoñas como plantear un mundo bastante rico y bastante divertido de ver, con una crítica muy chévere, muy sutil también, pero que deja ser un producto bastante llevadero. Otras cosas ñoñas como los ex tóxicos, literalmente.
Sí.
Y otras cosas ñoñas como la mejor criatura marina y la mejor criatura en la faz de la Tierra y quizás la galaxia y quizás todo el universo.
Frank, así es.
Creamos un monstruo.
Porque hoy vamos a hablar de la serie animada de DC que lleva 2 temporadas y que está en lugares de... Harley Quinn.
Can we talk about this later?
If not now, when? I can't spend my whole life just bashing goons. I want to be your partner in crime.
Joker never loved me. He only loves Batman.
Oh, boo, fucking who?
Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
Y con Boris.
Buenas, ¿cómo me les va?
Diego y Boris son @alefrito y @seforero o en Twitter. Yo soy @juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd, Twitter como @estúpido_nerd, que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker, YouTube, Deezer y demás aplicaciones de podcast, que tenemos un Patreon en patreon.com/estúpidonerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y con su ayuda podemos darle dinero a los animadores y a los creadores de DC para que vayan y ayuden a su contraparte del cine a ver si sacan algo decente.
Algo.
Algo, lo que sea, un póster. Y que tenemos un canal en Discord donde hay una comunidad creciente de nerds, donde hacemos cosas como talleres de creación y de mastereo de dungeons, o jugamos adivinanzas con dibujos, o jugamos Among Us, o hablamos de pendejadas, y está bastante divertido. Entonces, para que vayan y se unan. Que tenemos la página web estupidonerd.com, donde hay un blog bastante chévere que va a estar moviéndose, esperamos, muy, muy, muy seguido. Y que Boris tiene un podcast llamado Hoy el Tema Es, donde nos cuenta datos curiosos en menos de 15 minutos y está bastante divertido de escuchar. Y pues, sin más, vamos con la ficha técnica, Don Boris.
Harley Quinn, la serie de televisión, es, como usted dijo, un producto de DC, de la plataforma exclusiva de streaming de DC, que se llama DC Universe, que hace parte de una estrategia muy rara de contenidos online de Warner, porque además de DC Universe, ellos tienen HBO Go, pero también tienen HBO Max y tienen DirecTV y tienen una plataforma de que se llama AT&T TV y tienen Cinemax aparte y tienen acciones en Hulu y tienen Crunchyroll y tienen como 1000 cosas aparte. Entonces no entiendo a qué van.
Podrían ser el servicio de streaming definitivo.
Claro.
Y no lo son.
Y tienen derechos de transmisión de deportes. Son los únicos que tienen deportes en streaming con DirecTV y no lo están aprovechando. Pero bueno, ni modo. El hecho es que dentro de poco esta serie, la de Harley Quinn y otras que han hecho para DC Universe, van a pasar a ser de HBO Max. Bueno, la serie es una producción que hizo Warner y que lanzaron en el 2019, hablando un poco sobre este personaje de Harley Quinn, que tuvo pues mucho impulso después de Suicide Squad, que luego le dieron su película propia, pero vieron pues que la gente amaba a este personaje y que podían hacer algo para adultos, porque este es un personaje que se da para eso, para explorar muchos temas que tal vez otros personajes de Batman no. Y pues les fue re bien, lo presentaron en un Comic Con, la gente estaba muy entusiasmada, luego fueron soltando de a poquitos quiénes iban a ser los personajes y quiénes iban a ser las voces. Kaley Cuoco, que es pues famosa por ser Penny en The Big Bang Theory, es la voz de Harley Quinn, pero también es la productora y es la productora ejecutiva y es la dueña de la productora que hace el programa. Entonces, ella no solo hace la voz, sino que también tiene fuertes decisiones en el aspecto editorial y se nota, porque tiene un estilo muy cool. De hecho, en los primeros capítulos que grabó ella, hizo las voces, no sé qué, y siguió grabando, y después de un tiempo se enamoró mucho del personaje y dijo, ¿por qué no rehacemos los primeros capítulos? Que ahora sí entiendo quién es Harley Quinn y puedo hacer las cosas mejor. Y lo rehizo y ¿para qué? Les quedó muy bien. Y además tiene otro elenco de actores que son del carajo. Por ahí estaba viendo, por ejemplo, que Alfred Molina, el que hace el Dr. Octavius en Spider-Man 2, es Mr. Freeze, y que el que hace el de Arrested Development, el hermano bobo, ¿cómo es que se llama? Él es la voz del psíquico, de ¿cómo es que se llama también?
Doctor Psycho.
Tony Hale. Doctor Psycho, sí. Y pues es muy cool. También Jason Alexander, el que hace de George Constanza en Seinfeld, es Cy Borgman. Entonces tiene un elenco muy divertido y están pues jugando con los personajes de DC del carajo. La crítica ha sido muy, 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 muy buena. Todo el mundo coincide que esta serie es muy divertida, que era hora que DC se arriesgara a hacer algo así tan divertido, pero adultos. Lo comparan con los Jóvenes Titanes, que tiene el mismo estilo de humor autocrítico y muy, muy divertido de ver, pero pues para un público adulto. Y eso está del carajo. No se ha confirmado todavía la tercera temporada, pero es muy posible que ocurra. Y si ustedes están, si ya llegaron hasta este punto y no se han visto la serie, porque pues si no es tan popular como otras, paren aquí y vayan y véanla, porque de verdad es del carajo. Es muy divertida.
No esperen que lo mío también va sin spoilers. Todo bien.
Y ah, bueno, sí, entonces todavía no. Entonces espérense a Diego.
Esperen un momentico. Luego lo mío, ahí sí va.
No, ya.
Porque
Spotify cuenta la reproducción después de 60 segundos. Entonces no importa. Hágale.
Creo que entonces escuchen el falso inicio y todo bien ya.
Don Diego, ¿cuáles son los...
Condimentropos?
No.
Ese personaje me encantó, huevo.
Ay, qué bueno, rea de personaje.
Los Tropiqueens.
Los Tropiqueens.
Tropiqueens.
Suena a algo que diría, no sé, gente que se dice a sí mismo amiguis.
Sí.
Los Tropiqueen, en esta serie, digamos que el tropo más grande que tiene, o pues uno de los que más nota siendo uno seguidor o pues como que conoce el mundo de DC, es esta idea de coger personajes y de repente sacarles la censura. Es como, esto se ha visto en otras vainas, como, no sé, cuando hay personajes que uno conoce normalmente que son como para programas de 7 para arriba y de repente esos mismos personajes los ponen en un programa con un rating de censura más alto y empiezan a ser como son los mismos personajes, pero se sienten más...
¿Reales?
Reales, exacto. Y eso pasa, digamos que con los villanos uno dice, bueno, digamos que uno podría esperar eso, pero se nota mucho cuando uno ve personajes de la Liga de la Justicia y es muy teso como los tratan. Entonces digamos que ese es el tropo como más, como el que más me llamó la atención de la serie. Oye, hay otro montón que tienen que ver con la historia y bla, bla, bla. Pero es que ese, como que lo he visto en otros, como por ejemplo cuando en Once Upon a Time cogen los cuentos de hadas y de repente ahora son estos seres humanos que tienen sus chocoaventuras. Es como... son los mismos personajes, pero...
con otro saborcito.
Con otro saborcito, exacto. ¿En qué consiste Harley Quinn? Harley Quinn es la historia de, como su nombre lo indica, Harley Quinn.
No shit, Sherlock.
A lo bien, a mí me sorprendió mucho. Y como si hubieran dicho, ¿por qué no contamos lo que intentaron contar en la película de Harley Quinn? Pero pues no sé, como bien y como más divertido y como más a fondo y como, ¿sí? Entonces... toda la premisa es Harley Quinn tratando de liberarse de la sombra del Guasón, pero con un buen Guasón, lo cual es interesante. Concepto que no se hubiera podido intentar probar, pero no se les ocurrió hacer un buen Guasón. y es Harley Quinn tratando de armar su propia banda de villanos para conquistar el mundo, o bueno, por lo menos Gótica. Todos los obstáculos contra los que se encuentra, que muchas veces son otros villanos, otras veces Batman, a veces la Liga de la Justicia, un montón de vainas, todo con un humor negro, un humor bastante violento, un humor incluso muy sexual algunas veces, pero sobre todo un humor autorreferencial muy chévere. Hay un, en una de las cosas de publicidad que hay de la serie Harley Quinn, el mismo personaje Harley Quinn dice, es que esta serie es lo que hubiera podido ser la serie de Deadpool, pero como esa no va a salir nunca. Ese tipo de cosas son muy tesas. El hecho de que uno de los capítulos empiece con dos fanboys de DC hablando de si ven o no el capítulo, ese tipo de vainas hacen que sea un programa que sabe lo que está haciendo. Y eso le da un feeling muy, muy, muy teso. Y pues obviamente está la idea de que nadie se siente más desadaptado que el que está saliendo de una relación tóxica a la catre y jueputa, y que necesita su grupo de ayuda para liberarse de ese fantasma no tan fantasmal, sino un poco más real y psicópata que tiene detrás.
Ok, esa fue la ficha técnica, los Tropic Queen, dijimos.
Sí, los Tropic Queen. Los Tropic Queens.
Suena como a banda de fiesta.
Sí, suena. Sí, ellos
después de Rick Arena, Tropic Queen.
Ellos hubieran podido componer La Chica Gomera.
De merengue. Sí, Tropic Queen, La Chica Gomera. Y pues eso fue la ficha técnica de los Tropic Queens. Y después de la siguiente cortinilla vienen todos los spoilers de Harley Quinn. O como es conocida en España.
¡Coimero!
You're a strong woman who doesn't care what other people think.
Right, exactly.
Preach!
If I want a crew, I should be looking for scumbags no one else believes in.
That really hurt you.
Holy shit. He just became like the least employable person on earth.
Exactly.
Harley Quinn es la sólida historia de cómo nos comportamos los humanos saliendo de una relación tóxica. ¿Qué se cruza con cómo serían los personajes super, personajes héroes o villanos con poderes, con habilidades, con todos estos focos encima, si tuvieran una relación tóxica a la cual salir? ¿Cómo sería su vida? ¿Cómo sería su duelo? ¿Cómo sería todo? ¿Cómo sería el mundo si estos personajes de todos modos existieran en el ojo público? Esta primera temporada trata de cómo ella intenta de todos modos salir de la relación, pero demostrarle a Lex que puede ser mejor, y como que su vida de todos modos sigue estando alrededor de esa persona, lo cual es cierto. Como que uno dice, ah, pues le voy a demostrar que estoy bien a la gonorrea. Es como, no, déjela, qué importa lo que opine, o sea, la mierda.
Sí, es una cercanía que duele, además eso, ¿no? Es como,
exacto.
Como, sí, sí, entiendo, por favor, no más.
Y como los amigos del otro lado le están diciendo que deje a ese huevón, a esa huevona en paz, ya nomás, supérela, ya lo superé, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos aquí? ¡Ah, lo hago por mí! Eso pasa en la primera temporada. La segunda temporada me parece un poco más floja porque está como más desarmada. Es Harley Quinn al principio de la temporada intentando conquistar Gótica, intentando hablar con los villanos, como capítulos más sueltos. Y luego en la segunda mitad es ella intentando arreglar el mundo que quedó por la primera temporada. Entonces digo que es más sólida la primera porque parece toda una historia, todo un bloque con un objetivo claro. La segunda empieza como a jugar ahí con los personajes, vemos un capítulo aquí, podría verse en desorden la primera parte de la segunda temporada, y la segunda parte de la segunda temporada un poco trae los elementos que quedaron sueltos en la primera temporada, en pedazos de la segunda temporada, y termina por contar como otra historia que ya no es de separación del todo, sino de quién soy en el mundo, pero esa es básicamente el resumen.
Juanda, pues está tiquismiquis.
Yo quería que comenzáramos a hablar hablar de los villanos.
En ese caso,
Batman, ¿por qué?
Sí.
La Mujer Maravilla.
Bueno, veamos con los villanos. Esos no me importaron tanto porque...
No, esos son divertidos. La verdad, esos son divertidos.
Son divertidos. Y es ver cómo Superman es un imbécil con unos chistes retontos.
Oh, sí.
Es ver cómo Lois Lane... no le importa nada porque siempre tiene a Superman cuidándola. Es como, ¿usted qué va a hacer? Como, man, no me importa, tengo a Superman, a jodido Superman cuidándome todo el tiempo. Fuck you.
Y ver a la Liga de la Justicia caer bajo las feromonas de Poison Ivy es del putas.
Muy bueno.
Que, o sea, lo super también como que se traduce a la rechera, se vuelven super arrechos. Es una vaina
sí
muy chistosa.
Pero pues esos tres, pues esos cuatro no me parecen tan divertidos. El más divertido es como Batman y Gordon, porque Gordon se dejó ir. Bueno.
Hablando de relaciones tóxicas.
Gordon se dejó ir porque Batman es como el que resuelve todo. Batman es todo en Ciudad Gótica. Entonces Gordon ya cree que no sabe hacer nada. Gordon cree que no puede hacer nada. Y es como, no, pues sí, Batman resuelve, él verá. Como, ni para qué la policía. La policía es una panda de inútiles. Lo bueno es que estos policías, digamos, que no matan en uniforme. Pero igual son unos inútiles y Gordon depende de prender la batiseñal y creer que tiene una amistad con Batman.
Pobrecito.
Como, no, ay, man, no.
Que además, como que en ningún capítulo se nota tanto eso como cuando se hace amigo de la mano de Clayface.
Sí,
o sea, hay que estar muy solo en esta puta vida.
No, es muy triste. Pero es una putería ver a Gordon así, porque en las películas siempre lo muestran como el tipo muy serio, muy, muy racional. Pues es que es muy, muy al estilo del Straight en las historias de Sherlock Holmes, que realmente él como policía lo único que tiene que hacer es esperar a que Sherlock solucione todo y él se encarga del papeleo. Aquí es, bueno, yo me encargo que Batman haga todo y en algún momento llegará y yo tomo crédito y aparezco en las noticias. Aquí es como, amigo, no. Tú eres un mequetrefe de mierda. Haz algo por ti. Y es como, no quiero. Así estoy bien. ¿Para qué me esfuerzo? Aquí está bien.
¿Podemos ir a cenar?
No. Sí.
Además que es como una consecuencia muy lógica de la forma como se establece la relación entre Batman y Gordon. Si uno lo piensa bien, lo que debería pasar en la relación de Batman y Gordon es que Gordon se vuelve enteramente dependiente de Batman, al punto que no sabe qué hacer sin Batman, porque el man empieza a trabajar en función de eso. Y es cierto.
De llamar a Batman.
El único lugar en el que yo he visto que eso se trabaja.
Sí.
Sí, se vuelve el alcalde de las chicas superpoderosas. Es como que hay un problema de las chicas superpoderosas.
Sí.
O sea, mismo principio.
Pero sin señorita Bell.
Me gusta que Gordon igual al final cambie y dice, puta, pero es que yo realmente soy un policía. Sí. Y se pone el uniforme y bueno, ahí hace algo. Está. Sí,
hay evolución en los personajes.
Sí, eso pero sí, ¿sabe puro cuál es el mejor villano? Robin.
¡Marica, sí!
¡Robin es detestable!
¡Chino cretino! ¡Oh,
man, chino cretino! ¡Para coger una cachetada! ¡No más!
¡Fantástico!
¡Al rincón!
¡Fantástico ese personaje! ¡Fantástico el chino huevón inútil que se cree Batman cuando se pone la ropa de Batman que le queda grande! ¡Es como, es un imbécil! ¡Váyase para la casa! ¡Usted tiene clase ahorita de, no sé, sociales! ¡No joda!
Pero, es que en el mundo de esta Gotham de Harley Quinn, los superhéroes tienen una doble vida, una triple vida. No solo son sus alter egos, ni los héroes, sino también tienen que ir a talk shows y dar entrevistas. Sí. Y está todo el mundo pendiente de lo que dicen ellos y los villanos. Ahorita cuando hablemos de Dr. Psycho, lo de Dr. Psycho es una joya.
Sí.
Entonces, Harley está intentando, igual que los jóvenes están en la película, tener un némesis, porque eso da estatus. Uh-huh. Si uno no tiene un némesis, no hay estatus. Y Robin sale en televisión nacional a decir que él es el némesis de Harley Quinn. Entonces, para Harley es terrible, porque tener un niño de 12 años de Némesis no es cool. Eso no da estatus.
Que además este Robin es Damián, el hijo de Batman. Ese es el Robin más niño que de los que salen ahorita, pues de los
en
que
el Robin conoces.
Sí. Entonces es aún más niño mimado, porque además es que el papá de Damián es Batman y la mamá es Talia al Ghul. O sea, si hay un chino consentido, privilegiado, de colegio rico, ese es de los que sale a preguntarle usted de qué colegio salió. Ese es ese Robin, es ese de ahí.
Chino marica,
lo odio. Es particularmente molesto.
Es fastidioso. Y está Batichica, que es Bárbara Gordon, que es linda la relación con el papá y con Batman, como ella lo inspira otra vez a ser policía. El traje es el nuevo traje de Batichica. Y es bastante chévere, porque hay un chiste sobre derechos de autor del uso del murciélago. Es como, yo no lo autoricé. Es como, ay, no sabía si estaba protegida por derechos de autor. No, es porque es un símbolo. Como, man, pero lo estoy usando bien. Pero no. Dios, es Batman, muy tonto. Batman, pero sería, es muy real. Eso me encanta. Es muy, muy real.
Y Batman y sus crisis de identidad. No, bueno. Que eso sí se ha trabajado en otras, solamente que aquí simplemente se burlan de eso.
Uy, parce, aunque en la escena en que Batman se agarra con Bane y lo destruye, le rompe mierda, le vuelve mierda a las piernas.
¡Oh! Sí.
Qué grotesco, pero fue tan divertido, porque yo odio a Batman. Odio profundamente. Uy,
yo
a Batman.
Últimamente también.
A Batman y a Superman, yo los odio porque son los superhéroes perfectos. Entonces, Superman es tan poderoso como tenga que serlo. Entonces podría ser el hiperpoderoso, pero no quieres. Ay, jódete. Y Batman es el que puede ganarle a todo el mundo porque tengo un plan para todo. Incluso para mí mismo tengo un plan. Ay, cállese.
Yo tengo un problema más con Batman por eso, porque es como, ay, no. La solución para todos los fans siempre es, ay, con tiempo Batman puede matar a Dios. Batman puede matar. Sí. Batman puede encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojo. Es como, marica, sí, Batman.
Batman
sí.
Sabe qué le pasa.
O sea, qué gracia. Sí, exacto. Pero Superman entra en el cogido más cariño porque no se ha hecho una buena historia manejando el poder infinito de Superman con la idea del man de hacer el bien y de ser un amigo y de ser humano. Entonces,
bueno,
siento que
es
más bien un personaje desperdiciado, una opción desperdiciada. Lo que se ha hecho también lo detesto. Pero es que Batman siempre es como, sí, es lo mejor que hay, es sí, el mejor, es el mejor.
Por eso es que mis historias
Batman
favoritas...
es el mejor, era parte del plan. Es como,
por,
no,
por eso es que mis historias favoritas de Batman son en las de, oigan, todos sabemos que Batman está loco, ¿no? O sea, estamos claros en eso. Sí. O sea, como el cómic de Arkham Asylum, la historia está inspirada en Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Y es que Batman termina metido en Arkham Asylum, rodeado de los otros locos, y cada cosa es un plan como de, usted tiene que darse cuenta de que usted está tan loco como los demás, que no puede ni siquiera seguir un ejercicio de asociación de ideas con la psiquiatra del lugar, porque el man se quiebra y dice no más. Es como, marica, usted está loco, güey. Está loco.
Claro, coja ese personaje. Coja ese personaje y véalo con las piernas vueltas mierda de la forma más grotesca, además, porque la golpiza clara y cómo le quedan. Es que el man está vuelto mierda y vuelve. Y como, bueno, ya tengo el traje que me permite. Ja, 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 yo soy Bane. Y, ¡ay, puta! Y como le vuelve las piernas.
Pidiéndole permiso a Alfred.
Me encanta eso.
Pidiéndole permiso a Alfred, como, ya puedo salir. No lo voy a dejar salir. Está loco. Me llevo ese super traje. Adiós. Sí. Y el man entrando en hurtadillas a sacarle el traje como a los papás. Todos.
Y Alfred, y la identidad de Alfred. Peleando la identidad de Alfred para pelear es del putas, güey.
Muy teso.
Todo, sí, eso es una serie que se burla del ridículo de los superhéroes de una forma muy chévere.
Sí, sí.
Pero hablemos de los villanos, que yo creo que es que son.
Todos son
una delicia. Hice la categoría como de los que eran menos relevantes al más relevante.
Muy bien.
Y en el primer piso está el pingüino.
Sí.
No tiene, sino que es un villano. Harley Quinn lo mata, que es algo importante.
Pero es un mafioso judío. Esa parte judío, me parece interesante.
Es un mafioso judío mafioso y tiene un barnisma en el que se conocen y en el que se conocen, sino en el que se encuentran la mesa del Joker y la mesa de Harley Quinn con Poison Ivy y te tienen que comportar bien.
Sí.
Porque están con señoras y como, ay, muchas gracias, doña, ¿cómo se llama? Coppel.
Doña Cobblepot.
Cobblepot. Doña Cobblepot, muchas gracias. Y les dan regalos del barnisma.
Marica, ¿cómo? Cuando llega doña Cobblepot a decirles, yo sé que aquí todos somos villanos, pero por favor, ¿pueden no decir groserías? Sí, señora Cobblepot, perdón, señora Cobblepot.
Y está malcriando al sobrino, que ese sobrino debería ser chino también despreciable, como despreciable. Que se agarre con Robin, debe ser muy divertido.
Y que al final sí. Se gane el beso de Ivy, es como, sí. Usted no se mereció esa victoria, pero fue muy chistoso.
Sí. Luego está Lex Luthor, porque me encanta que Lex Luthor en este momento está administrando League of Doom. O sea, esto tiene un proceso, hay que presentar las ideas a una mesa directiva que apruebe los presupuestos. Eso de los planes de la Liga de League of Doom no es como uno en los cómics dice, ajá, la Liga de Doom, acabamos de tener unos misiles en una torre mágica. No, esto tiene un proceso en el que uno presenta una solicitud, se la aprueban, le dan un presupuesto y puede ahí sí ejecutar sus planes.
Que además es que Lex Luthor es eso, el man, su poder es ser administrador de empresas. Su poder sí. Es eso.
Sí,
su poder
sí,
es
sí.
Administrador de empresas de los Andes. O sea, es administrador de empresas con plata. Ese es su poder. Esa es su supervillanía. Entonces, obviamente, ¿cuáles son sus habilidades? Burocracia.
Sí.
Manipulación del sistema, corrupción.
Él es político, sí. Que culpa. Bueno, un paréntesis: que el man, la voz la hace Gus Pollos de Breaking Bad, Giancarlo
sí,
Esposito.
Marica, ese qué man chimba. Se ganó okay. El premio a villano sí. De la década. Güey.
No, pero pues claro, es que Lex Luthor, y además, es que Lex Luthor sí es un ricachón de mierda y que su trauma es que se quedó calvo. Las motivaciones del Lex Luthor son estúpidas. Entonces aquí lo muestran como un burócrata, como un corbata que simplemente está por encima de todos y ya él delega. Está muy cool. Es muy cool ese personaje.
Luego creo que está Darkseid.
Sí.
Que sale en la segunda temporada y también es como cómo el man solo administra sus soldados, cómo habla con la gente y llega, a ver, cuéntenme, a ver, quiero saber en qué va usted.
Y no entiendo el lenguaje de la tierra. Sí, es Lex Luthor Thanos.
Sí. Ya. Pero es que más tiene todo el sentido del mundo, porque la forma como lo plantean en el cómic a Darkseid es, él le da poder a la gente, él puede darle poder a la gente si esa gente le ayuda a conquistar mundos. Marica, ¿qué es eso sino estar tercereando su puto trabajo? Sí. Darkseid sí, tercerea, el man hace eso.
Outsourcing. Man
hace outsourcing de dominación de mundos. Y luego hay, y supervisa, y si no, entonces no. Ok, usted no pudo, me tocó a mí, venga, Tin. Pero del resto, eso es Darkseid, me pareció muy cool.
Y tiene una llamada por Zoom, es como, bueno, no, pero espere que me tengo que ir, tengo otra reunión. Y tienen un teléfono con planes interdimensionales para poder llamar a Darkseid. Sí. O sea, y es muy tonto, es muy chistoso, me pareció muy, muy, muy bonito eso. Luego están los que me gustan más. Puse primero a Mr. Freeze.
Sí.
Porque la historia Marica. con la esposa es una chimba. Es como, yo no soy un villano. Yo estoy intentando encontrar la cura para la enfermedad extraña de mi esposa. Pero ¿cómo financias esto? Sí, a través del crimen organizado. Pero no soy un villano.
Parce, es una putería porque pues, yo no he leído casi cómics de DC. No sé muy bien la historia, pero sí me he jugado todos los juegos de Batman y Mr. Freeze aparece en varios y siempre lo muestran igual. Es un no villano, pero tampoco es un antihéroe. Es un tipo que está en su mundo, que no se mete con otros villanos, que hace como hace muchas asociaciones y está obsesionado con su esposa. Y es a la larga. Bueno, es que es un chaotic good. El tipo quiere...
No, porque veanlo de esta forma. Al man no le interesa el bien común. Al man le interesa el bien propio.
Bueno, sí.
O sea, el hecho de que usted haga todo lo que sea por una persona, a usted no lo hace bueno, lo hace egoísta.
Bueno, está bien.
Le da una historia muy bonita. No, uy, sí. Una historia muy bonita la de Mr. Freeze. Especialmente cómo la manejan en esta serie.
Sí, a eso iba, porque la historia de él siempre la muestran como que él es... Y aquí también lo muestran, él es una especie de víctima de muchas cosas. Yo no sé, los villanos juegan con él, el tipo siempre está metido en su mundo, en sus cosas, no me jodan, yo estoy aquí, déjenme en paz, tengo que hacer cosas malas, pero lo haces por su esposa y la historia es bella. Y que luego muestren la esposa como, bueno, ya se murió mi marido, estoy muy triste, ¿qué hacemos? Bueno, la vida sigue, qué hijo de puta.
Sí. Vámonos de despedida
pero,
de soltera.
Pero detengámonos un segundo en ese momento en el que la esposa vive, porque es Harley está saliendo, o ya salió de esta relación tóxica, sí, y ve a la esposa congelada de Mr. Freeze y le dice, eso fijo, ella no tiene ninguna, o sea, es muy raro que tenga una enfermedad tan rara que nadie más la tiene en el mundo. Uh-huh. Eso es que lo quería dejar y usted la congeló para tenerla ahí. Y Harley la descongela y la deja descongelar. Ay, me descongelaste. Eso quiere decir que ya encontraste la cura para la rara enfermedad que me aqueja. Y Harley como, a puta. Bueno, entonces llaman a Poison Ivy, ella encuentra la cura y ya por la cura involucraba que Freeze diera su sangre. Pero es muy chistoso esa parte porque Harley es como, ah, puta, la cagué, el man si estaba haciéndolo por su esposa, si era como una buena persona.
Qué pecado.
Marica, es porque además, digamos que muchas de esas cosas que empiezan a pasar en la serie están muy bien hechas, la forma como refleja la visión de mundo que tiene Harley. Y ahí eso es clarísimo. O sea, obviamente lo que empieza a ver es relaciones tóxicas.
En todo lado.
Por doquier.
El siguiente que tengo, estos son como más rápidos. El siguiente que tengo es Dos Caras, que me encanta que este es un personaje que es súper manipulador con Bane. Es un personaje que siempre está como a la sombra del Joker. No quiere, pero tampoco puede hacerlo más. Y cuando tiene la oportunidad, la toma. La toma de una. Yo voy a dirigir esta ciudad porque el Joker desapareció. Y es divertido verlo como manipula a la gente. Creo que tampoco hay mucho más.
Sí, no. Es muy, muy directa la forma de villanía.
De villanía.
Digamos que, y supongo que vamos a hablar ahorita de él. Toda la gracia de Dos Caras es su relación con Bane.
Sí.
Exacto.
Sí. Hablemos. Entonces, aquí puede haber polémica porque el siguiente que tengo es el Joker.
Uy.
Porque el Joker desaparece por un tiempo. Sí. Pero me encanta, algo que me encanta del Joker y que tiene que ver con Harley, que lo hablaremos, es que el man realmente, como dicen en Lego Batman, la película, el man está enamorado de Batman, de alguna forma, que no es amor, pero el man está enamorado de Batman, tanto que el man roba un banco, en una de las escenas, roba un banco y sale esperando que llegue Batman, y Batman nunca llega, y eso lo indigna, es como si tuvieran una cita y el man le cancela, es como, esto es lo que pasa, es nuestro baile, ¿cómo así que estás peleando con mi ex? Mal parido, si usted y yo somos némesis, eso no se hace.
Es que, digamos que eso, esa es una cosa que sí se ha explorado, y cuando se explora, se ha explorado muy bien, pero sobre todo la ha explorado como, que no entiendo por qué solo la exploran cosas que, entre comillas, no son en serio, como Lego Batman, Harley Quinn, la serie animada, que es, marica, la relación de némesis es una vaina muy parecida a una relación amorosa. Muy, muy parecida a una relación amorosa. Aquí, lo que usted acaba de decir, el hecho de que Harley Quinn quiera quitarle Batman al Guasón es hace parte de esa sensación de romper ese amorío.
Parce,
o sea, Harley Quinn siempre fue la otra.
Sí. Y se da cuenta de una forma horrible por culpa de Poison. Para Harley es la venganza perfecta. Es como el desquite perfecto. Le voy a quitar al verdadero amor. Y eso me pareció muy divertido. Porque el Joker luego desaparece, luego tiene una familia y se da cuenta que puede ser malo y amar.
Sí.
Porque encuentra una familia latina, o sea, una persona latina con unos hijos, y él pierde la memoria porque cae otra vez a un estanque de ácido. Es un personaje normal, cristiano y todo. Va a asociaciones de padres, cuida a un niño, unos niños. Y luego vuelve a ser el Joker, porque necesitan que vuelva a ser el Joker, y vuelve a la casa, ahora de la ex, la vieja lo cachetea, como usted es un desgraciado.
Y el man no la mata.
Que si la quiere.
Sí, como y que el man no la mata.
Y se da cuenta que si la quiere. Es como, no, puedo tener una familia y puedo ser un asesino serial, como tantos hombres en Estados Unidos. Es como,
sí, bueno. Pero venga, parce, Diego decía que nos ha explorado esa relación también en este juego, en el Batman Arkham Knight.
Sí.
Manejan esa relación del putas porque el Joker ya está muerto,
bueno.
Pero Batman no hace más que verlo en todo lado. Entonces es como una esquizofrenia.
Oh.
Y Batman también está enamorado de Joker. Su vida gira alrededor de Joker. Entonces, claro, aquí uno va haciendo cualquier misión y no sé, tiene que derrotar a no que sea Mr. Freeze, y aparece Joker diciéndole,
el señor condimento,
pero usted lo haría así. Y al final el mensaje es como, weón, usted es igual que yo, usted para lograr su cometido hace lo que tenga que hacer, yo mato, usted está haciendo una especie de muerte, pero de segunda mano, usted está recurriendo a la violencia, no sé qué, y es una putería, por eso esa historia, ese juego es muy tesa. Y aquí en esta serie, sí, la relación es muy divertida, porque es mucho más directa, es, weón, somos los dos contra el mundo, esto es lo nuestro, y ajá, ya sabemos que está nuestra mecánica, ¿no? No jodamos más.
Eso que cuenta del juego me acuerda que hace poco compartí en redes como que quería hacer una playlist de canciones de fantasmas y amor, porque todas son canciones que usan la metáfora del fantasma como la persona que extraña al otro, pero ya no hace parte de su vida. Entonces esto de Batman imaginándose al Guasón en todos lados, como que me hace pensar perfectamente en esa playlist como de...
Sí.
Sí, es una historia de amor perfecta.
Y antes de ir al primero, se me olvidó mencionar a alguien que es Queen of Fables.
Que es que
ese personaje es muy teso.
Esa es la regla.
Es muy importante por lo que sucede. Siento que no es tan, es importante en tanto ayuda a que las cosas ocurran, pero no como personaje tanto. Pero sí tiene algo muy chévere, y es decirle, es que hay una diferencia de género y hay un tope de género para las villanas, que cuando los cruzamos, incluso los superhéroes hombres no nos dejan avanzar. Ejemplo, a todos estos malparidos los mandan a Arkham y a mí me encerraron en un libro por 30 años. Eso no es, o sea, estos han hecho cosas peores y solo los envían a Arkham. A mí no me dieron ese trato. ¿Por qué? Porque me acerqué mucho a ellos.
Y tiene otra utilidad en la historia, ella, que también es, ella es el elemento con el cual Poison como que termina de mostrarle a Harley, hay niveles de villanía, hay niveles de hijueputés. O sea, sí, usted es mala, usted es un villano, pero no al nivel de esa vieja. Y queda claro, digamos que el nivel de ella podía ser perfectamente el nivel de Darkseid o de incluso Doctor Psycho en su momento, pero Harley no está, ese no es el tipo de maldad de Harley.
¿Eso no la recuerda ustedes como Ralph el Demoledor? soy malo, sí, y eso es bueno. No soy bueno, pero eso no es malo. Me pareció muy cool. Oiga, se le olvidó a todos los villanos, que es muy divertido. También rápidamente, el acertijo, porque al final de tanto correr se pone todo bueno, todo súper fornido y todo lindo, el mal
todo
parido.
Manga. Y que se va mirándose los gemelos, ¿no?
Sí,
que hace la voz.
La capacidad de hacer acertijos.
Que el que hace la voz es Jim Rash, el que era el Dean en Community.
Sí, sí, sí.
Que el man en Community siempre le ponían esas camisas todas grandes, pero en verdad el man es remanga.
Y que, como guiño, se vuelve el Dean de Riddler, ¿sí? Riddler's University. Sí. Porque se divide en la ciudad y entonces él hace una universidad donde todo el mundo está feliz. Es súper, es muy divertido, es muy, muy tonto. Y el mejor personaje entre los villanos, sí, lo siento
sin
mucho,
duda
es
alguna.
Bane es lo máximo. Bane es muy divertido. Es el villano que, lo dice Luthor, entró por puras cosas, por puros contactos políticos y por pura pago ahí de favores. Y todos le hacen bullying y el man claramente no es el bombillo que más brilla en ese parche. Y es tan carismático, es tan sensible. El man le encargan una prisión que es The Pit, que es pues, la historia de Benny The Pit. Y el man hace una prisión donde la gente de verdad puede reformarse.
Sí, es de rehabilitación. Muy teso, es muy bella.
Es muy teso.
Pero honestamente, rehabilitación como sin castigo, sin rejas, donde hay actividades manuales, donde hay pintura, talleres, shows de talentos. Y es todo noble. Es como, no escapen, porque si escapan, estarán negándose la oportunidad de ser mejores.
Sí, mejor, muy bello. Es muy bello.
Marica, Bane es un muy buen personaje.
Y la voz que le hacen de... Oh. Que usaron ya como canon. La voz de Bane es la de la película de Nolan, porque en los videojuegos él tiene otra voz, pero esta voz que le ponen es como de tipo grande y bobo, simplemente es un grande y bobo que todo el mundo lo mangonea y lo bulea. Marica, que sea el más grande del League of Doom y le den una puta silla plegable que cualquier momento se rompe. Es como, huevón, ¿ya se desocupó una silla? ¿Puedo usarla? No, porque está como homenaje. Usted vaya a su silla plegable. Y él como, ok, yo lo hago. Y en esa butaquita de chiquitica, pobrecito, pero que cague de risa Bane. Es muy divertido de ver.
Y no por eso deja de ser tan poderoso. O sea, sí. Es como el humor de la serie es muy bien hecho. Es como el personaje que todos se burlan. Dos caras, cuando ellos dos quedan para conquistar la ciudad, dice que ahora son Two Faces, porque son la cara de él y la cara de Bane, que está en la sombra, sí, y nunca aparece en el puto póster. Y Bane se le come el cuento hasta que habla, creo que con Batman, no me acuerdo con quién habla, y le dice, es que si de verdad fueran ustedes dos, no serían Two Faces, porque dos caras ya tiene dos caras, entonces serían Three Faces.
Oh, sí. No, parce, hay un chiste muy bobo, que él tiene algo en la mano y que no sabe qué hacer con él, y como, no me acuerdo qué decir, como, ¿qué hago? Ah, verdad, puedo quebrarlo. Y ya es como, marica, el chiste de Bane rompe todo, le quebró la espalda a Batman, pero es como, ah, no sé qué hacer. Ah, verdad, clac.
Marica, ¿qué más? Bueno. ¿Qué más es que? Y de nuevo, yo vuelvo a esta idea de que todas estas cosas raras que uno encuentra de estos personajes vienen de un lugar que tiene mucho sentido. O sea, si hay un personaje que en serio yo le creo, esa parte de que el man tuvo que hacer un ejercicio de autosuperación y de ponerse a mirar hacia su interior para volverse su mejor yo. Marica, es Bane.
Sí.
Y obviamente para él, esa metáfora es el hueco, es The Pit. Entonces, no hay mejor coach para villanos que Bane.
Sí, muy bueno.
Marica,
muy
es perfecto como cuadra eso. Muy teso.
Bueno, y ahora vamos a los personajes principales.
Uh-huh.
Bien. Abajo tengo a Cy Borgman, sí, que es un señor dueño de los apartamentos, el del apartamento donde vive Poison Ivy, y al parecer se apropió del centro comercial porque Dips tiene una hermana que es un monstruo por este chiste de los experimentos fallidos que crean superhéroes, y ella que realmente es un monstruo, pero lo único que quería era amor de su hermano, y con lo que cuando ya lo pudo conseguir y estuvo calmada consigo misma, pudo ir a matar tranquilamente a la humanidad. Es bastante lindo.
Muy cool.
Y Sai se puede transformar en las cosas más absurdas porque tiene un cuerpo mecánico, y es todo el chiste a todos estos personajes que son medio robots y pueden hacerlo de todo, de todo. De repente pueden transformarse, y aquí pasa, en un carro, y no hay ningún lío con eso. Y pueden tener armas y pueden sacar cosas y pueden todo. Y el giro es cómo eso no sería para nada fácil ni cómodo ni nada en un cuerpo humano de todos modos.
Marica, el dolor que se le ve, el dolor que se le ve cuando se convierte en carro es una cosa horrorosa. Es se asqueroso. Le ve el trauma en la cara y el sonido de los huesos romperse. ¡Oh, qué gonorrea!
Sí. Es que el man desde la misma concepción del nombre ya se sabe que es un chiste. Sai Borgman. Es como... Ajá, si lo pillas. Y escuchar la voz de George Constanza me encanta. Sí, es el personaje que a veces es Deus Ex Machina. Y precisamente por eso lo alejan de las historias y se queda dormido y ya, que no joda. Es muy chistoso cuando quieren liberar a Poison Ivy, que se pone el uniforme de un guardia por encima de la silla de ruedas.
Sí,
así que es como qué imbéciles, qué estupidez esta vaina. Divertidísimo, un aplauso.
Marica, es muy bueno. A mí, además, es de todos los personajes es como el más que podría llegar a ser un estereotipo ofensivo. No para nosotros, porque nosotros, digamos que en Colombia ese estereotipo no existe hasta ese nivel, como el del judío. Pero, y viendo reviews y entrevistas de esto, los escritores de la serie son judíos. Entonces, hace parte de esta idea del humor
autorreferencial.
Autorreferencial y todo esto. Porque, sí, o sea, el man es... tal cual el estereotipo, pero marica es un personaje tan putamente divertido también. Mm. O sea, la senilidad obviamente es la forma de evitar que se vuelva un Deus Ex Machina absoluto, pero la manejan muy chistoso y es genial verlo senil y que el man esté todo el tiempo pensando cuando toque quemarlos, yo los quemo. Marica, es un montón de detalles como tan... las traumas de guerra. Es un personaje muy chistoso y muy bien creado,
güey. Sí, es cool.
Tiene el mero trauma con Vietnam. Hablemos de el actor, el que es un gran enemigo, el que siempre ha sido este monstruo torpe, tonto, como solo está hecho de arcilla. Y aquí realmente, como tiene la capacidad de transformarse, él es un actor.
Un actor de método.
Y se inventa personajes. Y se puede transformar en esos personajes, como con colores y todo. Y este es tan chistoso porque el man quiere ser tanto un actor que cuando la única vez que tiene que hacerlo serio, que es de Batman... no puede evitar cantar. Como, esto no tiene ningún sentido. Pero Clive es como este personaje que realmente no es malo. Solo como se volvió malo porque es un monstruo. Pero él de verdad quiere ser un artista. Es todo lo que quiere aspirar a hacer. Y todo el mundo lo dejó, pues le dio la espalda. Y por eso entró al grupo de Harley.
Sí, pues ese es como de los secuaces de Harley el menos brillante. Como el más pero es divertido de ver porque sí, es que es muy estúpido. Es muy estúpido y cuando se vuelve gigante es como, marica, usted todo el tiempo tenía ese poder y pues, que no lo usó, gran huevón. Es divertido.
Sí.
Sí, pero pues,
Marica, a mí la idea base del personaje parece muy teso. Él se convierte en cualquier persona, entonces realmente verlo como actor es muy cool. Y eso me hace pensar es que tengo incluso cuál es mi personaje favorito en el cual se convirtió. Y es claramente cuando están infiltrando la universidad.
Ah, Girl, que se convierte como en sí. Bethany.
Sí, como Bethany, que es una Mean Girl completa. Marica, en serio, más de cualquier cosa, el man, salvo sus rarezas, es todo un actor consumado. Es como...
Sí, no, y siguió hablando con Chad por mensajes de texto y estaba todo como, ay, me contestó, como, man, pero tú eres como un monstruo de arcilla, no eres esa persona. Usted no sabe qué habla. Aquí viene uno de los que más me gustó y es Kite Man.
Ah, fue puta, qué belleza de personaje, qué belleza Kite Man.
El hombre cometa que es hijo de dos personas con poderes y él no tiene poderes, pero cree que hacer cometas es un superpoder.
Es un estúpido.
Y que es una responsabilidad muy grande volar.
Y que su gran enemigo...
El rey de los condimentos.
Es el rey de los condimentos, güey. Es como...
No, marica, qué nivel.
¿Por qué cada cosa de su vida lo hace más patético?
No, está genial porque este personaje con mucha frecuencia lo muestran es como un comic relief al de los condimentos y a este man. Lo mismo que hay otro villano que es el hombre arcoíris o algo así. O sea, también lo muestran como comic relief siempre en DC. Aquí dijeron, pues este personaje es tan estúpido y es tan bro. Este man fijo juega Madden, que se va a levantar a Poison Ivy y va a ser una relación.
Porque Marica. Tiene un buen corazón.
Tiene un buen corazón, sí. Pero es un estúpido de todas maneras. Y es muy divertido. Está muy cool que le hayan dado brillo a este personaje porque de verdad no tiene nada que hacer en este mundo. Él tiene una puta cometa en la espalda y ya. No tiene ningún otro mérito. Pero, Marica, es muy divertido de ver a ese man.
Pero tiene mucho sentido esa inofensividad y ese buen corazón sean, pues era lo que Ivy necesitaba para poder abrirse realmente con alguien. Porque pues ella está, o sea, la humanidad es lo peor que le ha pasado al mundo. Punto. Entonces odio a los humanos. Entonces tenía que ser alguien como ese man el que pudiera, pues marica, pues al final fue él el que le terminó.
Y se da cuenta, también aprende de, man, es que el amor debería ser fácil, el amor no debería ser complicado ni una pelea. Entonces todo lindo, porque el man sí es muy honesto con Ivy, es medio tonto cuando se da, cuando nos está dando cuenta que Poison Ivy solo lo quiere para follar. Y el man la quiere invitar a cenar y la quiere salir y quiere que los vean juntos. Y ella como toda disfrazada. Es como, marica, ¿usted le da vergüenza lo que tenemos?
Muy cool, muy cool. ¿Sabe que yo hubiera puesto a Kite-Man por encima de Dr. Psycho? Mi Dr. Psycho no me gustó tanto.
Sí, no, igual. Pero Dr. Psycho me gustó porque la caída de este personaje es bien divertida. Y pues bien interesante porque él ya pertenece a League of Doom, no es de la mesa directiva, pero ya tiene un cierto estatus y está peleando con la Mujer Maravilla y le dice The C-Word. Le dice una grosería que acaba la pelea. O sea, están peleando a muerte, o sea, son un superhéroe y un supervillano y se están lanzando cosas y están explotando cosas y quieren matar. Pero hay un límite que no se cruza y es el del respeto.
Sí.
Oiga, los ¿sí? pájaros dejan man, de volar y caen en ese momento.
La gente se sorprende. Es como usted podría estarnos matando y no sería tan grave como lo que acaba de decir. Sí, sí. Y entonces al man le toca ir a donde unos manejadores de imagen a que lo ayuden a llevar y cómo ir a talk shows para hablar de que él sí respeta a las mujeres porque tiene una novia, él sí respeta a las mujeres porque tiene mamá y toda esa mierda que dicen cuando salen este tipo de escándalos y cómo los medios le ayudan hasta que el man vuelve a caer y vuelve a caer una tercera vez diciendo la palabra con C en televisión nacional. Y el man dice, bueno, todo bien, igual somos villanos, o sea, igual qué putas. Y está así en el bar sintiéndose el más teso y diciéndole a Harley Quinn que no va a ser parte de su grupo porque él es un villano de primera. Cuando ven las noticias a Lex Luthor decir un comunicado que más o menos iba como lo que ha hecho Dr. Psycho no va en línea con los valores que tenemos, con los valores que representa League of Doom, que es, no sé, acabar el mundo, pero no. Y lo sacan y lo le dan toda la espalda porque es todo un manejo de redes y un manejo de comunicaciones. Es muy, muy divertido. Como esa doble moral de la sociedad.
Además, que es un personaje que empieza la serie él cayendo. Toda la serie es él como volviendo a coger fuerza para al final mandar todo a la puta mierda. Porque igual no puede vivir a la sombra de. Igual le cuesta vivir a la sombra de. Digamos que él termina siendo ese ejemplo de lo que decía la Queen of Fables. Como a los manes les va a molestar que hay una vieja tesa. Les va a molestar siempre que hay una vieja tesa.
Y se lo dicen a Harley muchas veces.
Sí.
Como nadie va a querer para trabajar usted porque qué hombre querría trabajar para una mujer.
Y ya vimos que solamente un actor y el que obviamente Juan Dapo dejó de últimas antes de hablar de las dos principales, ¡ja! Que no es un hombre, pues no es humano.
Pero a mí lo que me gusta también es esa doble moral de estas empresas, como usted puede estar acabando el ecosistema, usted puede estar llenando el mundo de petróleo y haciendo derrames, pero eso no es malo, lo malo es salir a decir que usted está en contra de algún comportamiento de un empleado, es como, estás destruyendo el mundo, y lo otro es como también los medios intentan siempre limpiar estos escándalos cuando hay alguien famoso, es como, marica, no, este man es una porquería de persona, es una mierda de persona. Entonces ahora hablemos de Poison Ivy de Harley Quinn para ir al personaje principal, para ir al verdadero héroe.
No, señor. Esta, ya le acolitamos llegar hasta acá, pero no más. Saquen su as bajo la
mano. Vamos con el mejor personaje que tiene esta banda de desadaptados de Harley Quinn. Quizás, ok, por debajo de Harley Poison Ivy, pero es el noble de corazón, el que siempre quiere, el que quiere buscar sus sueños, el que tiene unas lindas gafitas que se pone aquí, que siempre anda con un polo y que entra con un polo y un hoodie, sí, y y pantalones cargo y unos tenis, y es todo decente, todo amable. Se lleva muy bien con Clayface por eso mismo, porque son todos lindos. Pero es un puto tiburón de 2 metros que destroza gente. Cuando empieza a matar, que casi mata a Robin, ya luego le va a valer verga y este man a todo el mundo. Y nos cuentan que es como una especie de Aquaman, es un rey también, es un príncipe que va a heredar el trono de su padre y tiene un matrimonio arreglado que no quiere porque es más importante el amor. Al final decide que van a tener un matrimonio arreglado en el que es solo para la socialité, solo para las fotografías, solo para el público, porque él quiere vivir su vida en tierra. Y todo eso pasa alrededor de una canción sobre que el vivir en el mar es mejor porque uno puede cagar donde quiera. Sí. Y la peor ofensa, para el reino marino es cuando él se voltea, o sea, el King Shark de verdad le dice como si usted se va a mi reino no vuelve. Y él dice pues me despido. ¿Y sabe qué? Yo realmente disfruto cagar en la taza. Y todos... como una deshonra. Sí,
marica. ¿Qué nivel de personaje? Ay, las gafitas son la cosa más bella del mundo, pero tiene creo que es mi chiste favorito de toda la serie cuando Harley tiene el shock y queda como con la chiripiorca, que queda tiesa en los primeros capítulos, y entonces King Shark, sí, como que le pega el mordisco prácticamente tragándosela todo. Es como, ¿qué está haciendo? Como no quería darle respiración boca a boca, pero es un puto tiburón. Es como... Es bello, ese personaje es muy tierno, es una putería.
King Shark
es muy lindo. Pero ¿sabe qué es lo más bonito de él? Que el man era un bully. El man mató al hermano. Literalmente mató al hermano y se reconcilió consigo mismo. Se volvió mejor persona, hasta terminó siendo un genius de una tienda Apple. Y es un hacker y que es como, y me gusta que exploten esa habilidad que tengo yo, no solo porque soy un monstruo tiburón, sino que sé de computadores y me gusta que hagan eso. Es como, tengo otra faceta, mírenme, soy más allá que un tiburón. Es muy bello.
Es muy cool que sea el hacker del grupo, güey. Como que putas, güey.
Omar, que es muy bello.
Les ayuda a mejorar su perfil como en el Tinder de Netflix. Sí, sí. Es como, pero porque no tenemos un Némesis bueno, es como, marica, los buenos Némesis no están en Tinder. O sea, olvídate.
Es muy bello.
Es tan divertido.
Es muy tierno. Es un gran, gran personaje.
Ah, es un gran personaje. Y ahora, como dúo, como pareja, porque creo que toda esta relación y toda esta serie es esta dinámica también.
Si hubiera sido solo la primera temporada, diría que no, pero con las dos.
Sí, completamente. Es Poison Ivy y Harley Quinn, uh-huh, es que le da el título al show. Y es... ¿cómo de alguna forma Poison Ivy se encarga en los primeros momentos de la serie de mostrarle a Harley Quinn que tiene una relación tóxica y ella no está enamorada todavía? No le importa, solo como que la empieza a ver como una igual, como una amiga y como alguien a quien le están dando la espalda re duro como a ella. Y lo que me gustó o lo que me cautivó de la serie fue ver a Harley en negación. Cuando el Joker le dice, voy a ir por ti, no vas a pasar una noche en Arkham, la captura Batman. Y le dice, bueno, quizás sí una noche porque hoy tengo algo que hacer. Ahí ya le dijo, tengo cosas más importantes que usted. Y luego pasa casi un año.
Un año
y en
exacto.
Ese año,
porque ¿qué? Le preguntan al hombre calendario. Exacto.
Que también es un
hombre calendario. Bueno.
A mí ese personaje me encanta.
Que el que hace la voz es el mismo que hace la voz del Joker, además, Alan Tudyk.
Durante ese año en Arkham, está hablando con Poison Ivy. Poison Ivy intentando abrirle los ojos de esta relación tóxica. Y ella que no, que el Joker viene, que el Joker viene, que el Joker viene. Y al final todo... Arkham está mamado del discurso de Harley Quinn, porque el acertijo le dice, pero no va a venir, no va a venir. O sea, se lo pongo en el acertijo más fácil. ¿Quién no va a venir? El Joker. Y entonces Harley como, ¿ah, sí? Pues esa es la opinión de una sola persona. Y todo el comedor, ¡que no va a venir!
Oiga, el poder de negación de Ivy es... De Harley. El poder de negación de Harley es... horriblemente conocido. Son ese tipo de cosas que uno, marica, todos hemos pasado por ahí en algún momento de nuestra vida. En serio, es una muy buena radiografía de lo que es salir de una puta relación tóxica esta serie. Está muy bien manejada.
Sí, pero pues es que ese es como el leitmotiv de Harley Quinn, ¿no? En todo lado, siempre que la muestran absolutamente todas las circunstancias, es ella saliendo de esa vaina. Entonces, está bien que comiencen a mostrarla ya como la persona que no solo quiere... salir del Joker y que quiere hacer su vida, sino que ya está haciendo su vida. Porque en la película se quedó todavía en estoy sufriendo por el Joker y de ahí me quedé. En los videojuegos también es como no puedo sin el Joker. Que aquí la primera temporada fue, ay, mi vida es un desastre sin el Joker. En la segunda es como, listo, ok, lo superé, estoy feliz. ¡Pum, bitch! Apareció. Es como, no, marica, no me jodan, lo estoy logrando. No más con esta vaina. Y está cool. Y que ella comience a replantear estas vainas de, listo, por fin me doy cuenta de que esto está mal. Y recae. Es como, mierda, no importa. Otra vez se da cuenta, o sea, vuelve a darse cuenta a la amiga. Y listo, ya está, por fin está logrando las cosas, va bien. Tiene el poder de conquistar al universo prácticamente. ¡Pam! Vuelve el hijo de puta. Y sin embargo, ya en este punto es como, ok, esta vaina ya es completamente circunstancial, ya lo necesitamos es porque si no se acaba el mundo, pero ya entre nosotros se acabó esta mierda y listo, check. ¿Estamos bien? Sí. ¡Oh, qué bien! ¡Qué alivio que la relación de ella haya evolucionado de no puedo vivir sin el Joker a al menos estoy confundida por Ivy, pero listo, es un gran avance, carajo.
Sí, que además me gusta mucho, digamos que por un lado sí, que en la segunda temporada la reaparición del Joker no haya sido como, ay, todo el proceso de Harley se fue al carajo, sino como, ah, bueno, sí, se superó, se dio el paso adelante, sino también como la forma como se empezó a construir la relación con Ivy, que al principio era como, pues, tiramos, ¿no? Fue como, la primera vez, que le plantearon así cuando lo hablaron, fue como, tiramos, normal, tranquila, no sé qué.
Ah, ya.
Y que Harley empezó como, mierda. Mierda, ¿qué significa esto? Mierda. Porque, pues, es una relación completamente distinta a la que ella tenía con el Joker.
Claro, se da cuenta que es su mejor amiga. Como que, es que creo que pasa desde antes, como pasa desde el beso, que Harley empieza a estar como súper conflictuada porque no había tenido una atracción hacia alguien que no quisiera manipularla y joderla, sino alguien con quien se sentía cómoda. Que es chévere porque las cosas se vuelven extrañas cuando uno se besa. Cuando Harley se besa con esa persona que es su amiga, es como, pero yo quisiera algo más, pero no quiero dañar la relación, eso se trata.
Esto empezó muy, muy pero confesional. A mí algo que y luego fue como,
sí, no, es mi freudiano tan.
Sí, sí, sí. No, no, mentiras. Yo nunca me he besado con los nerds, eso nunca ha sido raro. No, fue Harley la que se besó con la amiga y ya. Y ya, ajá.
O sea, cuando Harley se besa con Boris, digo, cuando Harley. Cuando Juan Dapo se besa con cuando a ella se besan. No, pues todos hemos estado ahí, o sea, todos hemos tenido una amiga o amigo con quien de repente alguna vez pasó algo y
compañero sabe de podcast,
sí, o sea, normal. Pero también lo que quería decir es que ella ve esta persona que es su amiga que le da un cariño diferente al cariño de pareja, sino un cariño más sincero, pero también muestra en los primeros capítulos el hijo de puta manipulador que es el Joker.
Uy, es que es una gonorrea.
Porque ella va a terminarle y él le demuestra cómo yo sé cómo funciona su cabeza porque la he manipulado durante años. Y es solo hasta que, o sea, y le dice como, es que yo no la fui a rescatar porque Batman está detrás de mí y si yo iba, entonces la ponía en riesgo. Yo quiero que me termine para que siga su vida y esté sana. Y ella como, ay, sí, salvo que nuestro amor sea más fuerte. Y como, y Poison no lo puede creer. O sea, lo ve como es un hijo de puta.
Sí, Joker la trata como el culo, luego le lleva pollito y es como, bueno, ya, seguimos. Es como, no.
Venga, eso me acuerda en viendo uno de los especiales de comedia de Dave Chappelle. El man cuenta la historia de un libro que el man leyó sobre un pimp, sobre un proxeneta, así que, pues no va a contar toda la historia, pero toda la premisa es al pimp, otro pimp más pro, le enseña que la forma para poder mantener a una mujer ahí, pues así es como lo plantean en el libro, es rómpala y luego arréglela y ella solo se va a hacer acordar de que usted fue quien intentó arreglarla. Y es una gonorrea. Y es exactamente lo que hace el Joker con Harley Quinn.
Exacto, o sea, con Harley Quinzel. O sea, es lo que hace con Harley Quinzel.
Sí.
Y luego es ella diciendo, es que él fue el que me hizo, él fue el que estuvo ahí. Y también me gusta como esta escena en la que representa muy bien la negación que uno tiene, como esos discursos que uno mismo se arma en la cabeza, que están desviados de toda realidad. Cuando ella cree que le propuso matrimonio, que estaban con unos violinistas y estaban bailando. Y luego se va dando cuenta como, no, no, no estábamos bailando, no eran violinistas, eran matones. así como muy Lelutier. Sí. No era un baile, la estaba quitando.
Aunque él era uno solo y nosotros 33.
No le estaba dando un anillo, le estaba quitando la anilla a una granada. Y no le estaba diciendo hasta la que la muerte los separe a ustedes dos, sino la estaba mandando con una granada contra Batman. Ah, sí, tergiversé absolutamente todo en mi cabeza para sentirla.
Claro,
mal.
Parce, en el capítulo cuando ella todavía cree que Joker la empujó al tanque de químicos y que tiene como el glitch que no se acuerda qué fue lo que pasó, pero ella está convencida. El hijo de puta me botó un tanque de químicos y me volvió mierda. Y que luego recuerda la historia es, no, ella brincó voluntariamente porque el Joker le dijo que lo hiciera. Es como, marica, muchas de las cosas de esta relación tan hijo de puta las hice yo voluntariamente de manera una gonorrea y yo me dejé convencer de la gonorrea y me volví una autogonorrea.
Y que una cosa muy chévere que mezclan con eso.
Una autogonorrea. Claro, fue como de descubrimiento, sí. Uno le echa la culpa de muchas cosas en sus relaciones, en su vida, a otras personas, pero uno también se hace mucho daño a sí mismo.
Claro.
Y entonces cuando a uno, cuando a Harley le pasan esas cosas.
Todos somos Jesuit Harley. A mí, una cosa que me parece muy tesa de eso es que a Harley la muestran como con todas las falencias que uno puede tener cuando está en una relación de esas, pero igual también recalcan mucho que es una persona brillante. O sea, que es una doctora que sabe leer a la gente, no al Joker y no a ella misma, pero que sabe leer a los demás.
Pero técnicamente sí a ella misma, porque la que se trata es Harley Quinzel en su cabeza, en su locura.
Pero Juan Dapo, pero eso es lo mismo que nos dicen uno de los psicólogos. Uno no debería o uno no puede tener de psicólogo o de terapeuta a un amigo o a un familiar. Porque...
O a uno mismo,
exacto, porque uno tiene ya un sesgo de la personalidad y de esas cosas y entonces simplemente no se puede hacer una terapia efectiva. Ahora imagínese usted estudiar psicología o psiquiatría o alguna cosa para usted arreglarse. No se puede, simplemente no se puede.
No, yo sé, pero Harley y Harleen ahora son dos personas diferentes, pero está en la habilidad de Harley, que sigue siendo en el fondo Harleen, poder leerse ella misma, sí. Que es como ella se trata. Sí. Harley Quinn no trata a Harley Quinn. Harleen Quinzel trata a Harley Quinn.
Sí. Que definitivamente no es amiga de Harley Quinn, además.
Ah, no.
No, de no, amigas, no son conocidas. Ella es una doctora y la otra es una criminal.
Marica, y además, es que la forma como construyen todo el personaje de Harley Quinn por tantos lados distintos me gusta mucho. Como por ejemplo el capítulo en el que va a visitar a la familia.
¡Qué gonorrea de familia!
El papá contrata matones.
El papá es una gonorrea.
¡Qué gonorrea de capítulo, weón! ¡Qué gonorrea de capítulo!
Es muy bueno ese capítulo.
Uy, me llenó de rabia, pero como mal, weón.
Pero a mí me gustó que nos muestran que de todos modos a la Harley Quinn que conocemos no es producto del Joker.
Exacto.
Como nos han hecho creer. Que ella ya tenía su raye y fue el Joker la que la llevó al límite. Pero no es como la chica buena, la doctora perfecta, la persona que era siempre buena, que de repente se volvió mala. Es como, no, esta chica...
Marica, la vieja era una psicópata, una gonorrea. Sí. Todo el viaje dentro de la cabeza de Harley Quinn es una vaina muy tesa.
El Joker abrió la puerta.
Pero, o sea, el hecho de que los glóbulos blancos de la cabeza de Harley Quinn sean mini Harley Quinn satánicas, es como... ¡Qué gonorrea! O sea, estaba bañada de chiquita. O sea, era mala de chiquita, punto.
Y cuando digo el Joker abrió la puerta, me refiero a rompió esa puerta a hachazos y con ácido y bombas,
sí.
Pero...
Sí, es como golpeo para... Ay, ¿cómo es que es lo que dice el papá de Timmy?
Golpeo
porque respeto tu privacidad.
Pero
abro la puerta.
Pero abro de todas formas. Sí.
Pero abro la puerta de todas formas para ejercer mi autoridad. Algo así. Cosa así.
Sí. Oiga, yo tengo que decir, hay algo que, o sea, necesito una tercera temporada.
Sí.
Porque necesito que me desarrollen. O sea, pues porque la serie es excelente y quiero que siga. Pero además porque necesito que me desarrollen cómo va a ser la relación de Harley y Poison Ivy. Porque ese inicio de esa relación me parece muy rocoso. O sea, el hecho de que hayan decidido estar juntas solo minutos después de que Kite-Man decide no casarse con Poison.
Bueno, eso es para discutir porque ella tiene que tomar la decisión. O sea, ella ya sí está... Poison sí está sintiendo cosas por Harley.
Sí.
Y dice, usted no me conviene porque usted es muy cambiante. y me voy con el otro porque es seguro. ¿Qué es lo que hace que Kaidman diga, no, yo no puedo estar con usted porque en últimas usted no quiere estar conmigo? Usted no está segura que quiere estar conmigo. Usted quiere estar con Harley, pero se está negando y está... O sea, no se lo dice Kaidman, pero sí es chévere ver cómo Poison Ivy se está negando a sus propios sentimientos solo por ver las cosas que quiere hacer.
De acuerdo.
O que son correctas, más bien.
De acuerdo, de acuerdo. Y la cosa, digamos que el problema no es problema. Digamos que lo que yo tengo con esto es que si este es el punto en el que demuestran como final de esa historia, no me parece suficientemente satisfactorio.
Así, ah, no.
Porque para nada. Yo necesito ver todos los problemas de pareja.
Exacto, es que exacto. Y eso es, digamos que esta segunda temporada me construyó muy bien cómo va a empezar eso, pero es que esa pareja va a tener unos problemas muy hijueputas y muy chéveres y que yo confío en que lo van a lograr superar porque ahora ellas son mi pareja favorita en el universo y necesito que todo salga bien entre ellas porque las dos se lo merecen porque han sufrido mucho en esta vida. Y yo necesito ver eso. Yo necesito ver eso. Va a ser muy teso. Porque, marica, no sé, ¿qué va a pasar cuando llegue Catwoman?
Eso iba a decir. Precisamente porque Poison Ivy tiene una fascinación enorme por Catwoman. Ella puede desbaratar cosas solo porque puede. Porque Catwoman es una ladrona y se roba incluso gente, yo qué sé. Y esta relación, pues es que...
Se roba elecciones.
Esta relación entre ellas, es cierto, nace en un momento muy difícil para ambas. Y sí, son muy amigas y todo, pero yo siento que esta relación no tiene un futuro. No les conviene a ninguna de las dos. Porque ambas... Bueno, Ivy no es tóxica, por más que sea Poison Ivy. Pero no, ella simplemente está confundida y quiere tener su vida. De hecho, ya no se considera supervillana, sino una ecoterrorista, que es diferente. Y ella tiene sus vainas aparte y... De todas maneras, quiere a Kaidman y ya está en su lado. Harley es putamente tóxica. Harley es muy tóxica. Entonces, esa relación también quiero ver cómo se desarrolla. Yo siento que no debería ser una relación sana, no debería ser un final feliz porque ellas tienen muchas vainas para arreglarse antes de meterse en una relación así. Entonces, vamos a ver cómo se mueve esto. Ojalá haya una tercera temporada, ¿no?
Yo siento que lo que me gustaría ver de esta relación es una relación muy bonita, como shippearlas y ver cómo las circunstancias, Catwoman, sus mismas personalidades van poniendo en conflicto la relación y ellas intentando superarla. Pero estoy de acuerdo con Boris que ellas no deberían terminar juntas, pero sí quedar como amigas, o sea, sí tener una relación
eso,
sana.
En tanto, eso.
No podemos seguir juntas, pero Harley aprende lo que es tener una relación sana. Y todo bien, que se acaba. Porque toda la serie se ha tratado un poco de la realidad del amor, de realidad de la vida, de cómo son estas relaciones de verdad, aunque tengan superpoderes. Que dejarlo con este tono rosa Disney de y vivieron felices para siempre, para mí sería un poco creíble. Como que ahí sí, como dijeron ustedes en otro capítulo, desdibujarían esta relación.
Y que ella misma dice, ¿no? Que Ivy le dice en un punto, como esto no es una historia de Disney. Y se lo dice con la palabra vetada para Warner, Disney, que es bello, de D word. Sí, estaría cool que ellas tuvieran una relación, que aprendieran, que se construyeran, pero es que ya no pueden más porque se dan garra. Bueno, son amigas y son amigas cool y son felices. Y ya, pero cada una por su lado. Eso va a estar interesante de ver.
Llegamos con lo que me ha mostrado la serie. Cualquiera de las dos opciones, sigo confiando en que lo van a hacer bien. Ya sea que me logren mostrar una relación en la cual las dos evolucionen lo suficiente como para que podamos decir, ok, ahora sí entiendo por qué pueden estar juntas. ¿En serio? Sí. Y no solo por esa rechera tan hijo de puta, porque pues igual cualquiera de las dos, marica. sino, o porque sí, eventualmente.
Cualquiera de los tres. Vétame a King Shark, ¿eh?
Ah, yo pensé que Kaidman.
No, al acertijo. Al acertijo.
Kaidman es un personaje que yo veo mucho con Boris. Yo veo a Kaidman con Boris.
Sí,
a
la Kaidman, verdad, sí.
No, sí. No, yo me quedo con el acertijo después de esas patas que sacó de correr tanto. Parce, y es calvo. A mí me gustan los calvos. Entonces, el acertijo es el mío.
Pero bueno, ya sea que la relación, como que los dos personajes evolucionen lo suficiente juntos como para que la relación empiece a tener un sentido, como que pueda tener un futuro, o ya sea que lo manejen como si, ok, esta relación no funciona. Igual, siento que la serie ha manejado la evolución de los personajes suficientemente bien como para yo decir, la que ustedes decidan, háganle, entréguenmela, confío. O sea, son dos temporadas en las cuales yo puedo decir, esta es una de las mejores formas en las que yo he visto manejar estos personajes, y son personajes que se han manejado de muchas formas distintas. Entonces, tienen mi veto de confianza absoluta.
¿Veto o voto?
Mi voto.
Ya. Prohibido confiar en esta serie.
Está prohibido confiar en usted. Tienen mi voto de confianza absoluto. Así no
tienen
sepa
mi
hablar.
Veto de no confianza.
Tienen mi veto de no confianza. Tienen mi veto de inconfianza.
You could be the next member of the Legion of Doom.
I thought it was Legion of Dildo.
That logo's the shit.
Y pues ya, ese fue nuestro episodio sobre Harley Quinn, la serie de DC, que nos enseñó que DC puede hacer cosas maravillosas y geniales, y está el sol y todo brilla y no tiene que ser oscuro y traumático y negro sobre negro para hacer una historia adulta. Tiene todos los elementos de humor, tiene todos los elementos brillantes, tiene todas las tonterías de los Jóvenes Titanes, y aún así es una serie muy adulta porque no hay nada más adulto que las relaciones interpersonales tóxicas y bien tratadas. Pero no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación a Harley Quinn. Entonces, don Diego, ¿cuántas espinas envenenadas tiene Harley Quinn?
Corazón espinado.
Harley sal del Queen. Closet de maná, Diego, sal del closet de maná.
Nosotros ya cantamos Rayando el Sol juntos.
Ah, sí, verdad.
En un capítulo,
Rayando,
¿no?
El Sol.
Harley Quinn es una excelente serie. De esas series que hacen que yo diga, ah, ok, estos personajes no están quemados, es que simplemente no los han sabido manejar. Eso creo que es uno de los más grandes halagos que se le puede hacer a cualquier cosa que se haga con personajes de DC. Y pues es súper divertida, me encanta. No es la cosa más profunda del mundo, no es algo que me va a cambiar la vida, pero es, joder, si es divertida, si es entretenida y si es de esas cosas que yo siento que puedo recomendar universalmente, es como, véanla, simplemente es genial. Yo le pongo un 9.5, o sea, es muy buena, me encantó.
Ok, don Boris, del 0 al 10, ¿cuántos gemelos de acertijo tiene Harley Quinn?
Aunque mi personaje favorito fue Bane, pero también sí.
Bane.
Es que Bane es muy divertido.
Okay. ¿Cuántas sillas plegables de Bane? ¿Cuántas sillas plegables tiene Harley Quinn?
Ay, huevón. Ay, Bane, qué gran personaje. Lo amé. Sí, es una serie muy divertida. Me da mucha rabia que no esté de una forma legal fácil para Latinoamérica. Me da mucha, mucha rabia que no la hayan lanzado ni en HBO ni en DirecTV, o que la hayan dado a Netflix como hicieron con otras producciones de DC como Titans. Creo que la cagaron. Esta serie es muy buena y debería ser fácilmente legal para todo el mundo. Entonces, error grande de Warner. Y pues nosotros tenemos que admitir que la vimos de formas democratizadas, ¿no? Entonces es...
No. Viajamos a Estados Unidos, nos salió caro porque nos tocó pagar un vuelo solo a los tres y la vimos allá.
Sí.
No, nada de piratería, la piratería sí, señora, sí. El niño Dios.
Pero entonces, más allá de la cagada de la difusión de la serie, esta yo creo que puede ser una joya oculta. Es como esos programas de televisión, esas series que pueden ser de nicho porque no están fácilmente disponibles. Y es que de verdad es muy divertida. Toda la cantidad de chistes pequeñitos de otros personajes de DC, es muy bueno que muestren a Calendar Man, a Zaz, que es mi villano favorito de Batman, y lo muestran pues muy rápidamente, pues que marica, Zaz es un personaje muy del putas, a todos estos personajes, y que uno sabe que van a seguir saliendo y que en las próximas temporadas pues de pronto no solo Gatúbela, sino que tiene que aparecer también Red Hood y que tiene que aparecer Nightwing. Entonces está muy cool, la serie es muy buena, recomendadísima, y nada, esperar tercera temporada. Yo también le pongo 9.5.
Ok, yo del 0 al...
No puedo decir tiburones.
¿Cuántas?
No, claro, porque puedo.
No, pero tiburones no.
¿Tiburones hacker?
Bueno, ok, son hacker.
Yo diría que me cambió la vida, en tanto ahora siento que puedo exigirle muchas cosas a DC.
Sí.
Tú no me puedes salir con un chorro de babas con esa Suicide Squad, James Gunn. O sea, no me puedes salir con un chorro de babas. Porque esta gente ya hizo una cosa con los personajes en una clasificación que tú también quieres meter. Y es muy, muy buena. Claro, entiendo que es una serie, entiendo que tienen más tiempo para trabajar, pero eso no es excusa porque Guardianes de la Galaxia pudo hacerlo.
Y tú eres el director de Guardianes de la Galaxia. O sea, si no hay eso. Y se llevó la mitad del elenco de Guardianes de la Galaxia. Además,
si a alguien le tenemos que exigir esa película, sí. Punto.
También me podía pensar como DC puede hacer cosas para adultos y cosas serias y cosas importantes, siendo aún tonto y divertido y teniendo un humor muy, muy, entre comillas, inocente, porque los chistes son a veces súper, uh-huh. Pero están todos tan bien armados que siento que sí puedo exigirles a todas estas series. Y como que ahora me gustan menos las películas de DC, sí. Inmediatamente menos las películas de DC. Todo lo que salgan animado lo voy a ver porque la película de los Jóvenes Titanes también es una delicia. Y dicho eso, pues a mí me parece lindísima verla a los superhéroes, a los supervillanos, a todos estos en un mundo real con problemas, con gente que tiene que ir a trabajar, con gente que tiene que ir a construir, con talk shows, con todo lo que involucraría hacer un poco The Boys, pero muy, muy divertido. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Le voy a poner 9.5 a Harley Quinn.
¡Ay, qué momento tan lindo en Estúpido
Nerd! ¡Qué un anime!
Entonces, 9.5 para la serie de DC, que esperemos haya una tercera temporada donde nos muestren la relación de Harley y Poison y veamos hacia dónde la quieren llevar. Recuerden que tenemos las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker, YouTube, Deezer y demás aplicaciones de podcast, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y con su apoyo tendrán acceso a extras de los capítulos, a Season Pass. Por ejemplo, lo último que publicamos fue a Boris hablando solo como un loco. Mientras Diego se le dañaba la conexión, y habló conmigo también, yo no estaba en llamada. Todo ese tipo de tonterías y todo este tipo de cosas están ahí. Está Season Pass, nuestro podcast exclusivo. Está la llamada mensual con los tiers con los Giganerds. Y tenemos muchas actividades en Discord para que accedan a ellas. Recuerden ir a estupidonerd.com. Recuerden escuchar el podcast de Boris. Hoy el tema es... Y no queremos irnos del capítulo de hoy sin agradecerle a Sophie porque nos mandó unos tapabocas para protegernos en estos tiempos en los que la locura nos ha consumido. Hay un virus y una pandemia afuera y ahora todo el mundo está saliendo de sus casas. Los tapabocas que nos mandó son bastante, bastante cool. Son personalizados para nosotros, pero pues tiene un montón de motivos y un montón de estilos que pueden ver en su Instagram @lostapabocasdeSofi. Vayan, los miran, le compran a Sofi que sus tapabocas están bastante cool. Y sin más, pues muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Y muchas gracias a ustedes.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.